Hoy vamos a meditar del Antiguo Testamento, del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 10. Y del Evangelio vamos a meditar Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Hago lectura. Jesús dijo a sus discípulos: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. En el libro del profeta Daniel tenemos una bellísima oración que él hace en nombre de todo el pueblo arrepentido. Y como que él también asume ese pecado, aunque él no tuvo nada que ver en ese pecado, pero habla de una forma general en nombre de todo el pueblo, con una humildad, con una sinceridad, con una autenticidad, reconociendo todo lo que habían hecho mal y cómo por lo mismo habían merecido estar en ese destierro en Babilonia. Pero en esta oración que hace de petición de perdón, dice una frase que es bella. Él mismo dice: pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. Nuevamente esa frase que nos llena durante toda la cuaresma. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y esto parece como si fuera una especie de confesión. Para tener esa sinceridad con Dios en el pedir perdón por nuestros pecados, ahí tenemos el regalo grande de nuestro Señor a la Iglesia, el sacramento de la confesión. Normalmente vemos el sacramento de la confesión como algo que provoca miedo, algo que provoca estrés, algo que provoca nerviosismo. No debemos tener miedo a acercarnos al sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque reconciliación es amor. Es un acto de amor a Dios ir a la reconciliación. Y Dios Padre lo quiere. El Espíritu Santo nos impulsa a buscar su perdón en ese sacramento. Y estamos ante un Cristo vivo que es el sacerdote. Él nos perdona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nos está perdonando en su nombre. Representa, es un Cristo vivo para nosotros que nos escucha, que nos acoge, que nos orienta y que nos perdona. Y que al mismo tiempo, si nuestra conciencia está desviada o mal formada, el sacerdote tiene la misión en la confesión también de educar las conciencias, de iluminarlas, porque a lo mejor pues una persona no tuvo una buena formación y él está confesando algo como pecado mortal cuando es un pecado venial. El sacerdote le puede explicar muchas cosas sobre saber entender y distinguir cuando algo es un pecado mortal, cuando es un pecado mortal, etcétera. Hay que ir a la confesión con arrepentimiento, con un dolor de nuestros pecados. No siempre será un dolor sensible, pero basta, como dicen los moralistas, con querer estar arrepentidos, con desear tener dolor de los pecados. Si tú no sientes nada, pero le dices a Dios: Señor, yo quiero estar arrepentido, yo quiero estar reconciliado contigo, yo quisiera tener dolor de mis pecados. Dios ya toma en cuenta tu deseo y tu querer. Y claro, sabemos que la confesión tiene que ser íntegra. hay que decir, todos los pecados mortales, más o menos, porque bueno, pues no somos perfectos, el número de veces que se cometieron esos pecados mortales después de la última confesión, y si hay una circunstancia que pudiera modificar el tipo de pecado. Por ejemplo, no es lo mismo robar en una tienda que robar limosna de una iglesia. Los dos entran en el mandamiento, no robarás. Pero ya el robar dinero a una iglesia es un pecado más, porque eso se convierte en un sacrilegio. O no es lo mismo pecar en contra del sexto mandamiento que pecar en contra del sexto mandamiento con una persona casada. O si eres casado, ya sería un pecado de adulterio. Así, bueno, pues también se vale pedirle ayuda al sacerdote, pero antes de ir a confesarse, un buen examen de conciencia, un acto de contrición muy profundo, un verdadero propósito de no volver a ofender a nuestro Señor. Hacer un plan de evitar las ocasiones, de evitar los ambientes, de evitar todo aquello, porque como tú ya no quieres volver a pecar con la ayuda de Dios y la ayuda de la oración y la Eucaristía y con el sacramento de la confesión, vas a luchar por poner todos los medios posibles para no volver a ofender a nuestro Señor. Porque realmente nuestro Señor toma en cuenta esa petición de perdón que tú haces en la confesión. Sí, pues es normal, hay muchos pecados que dan vergüenza confesarlos, pero bueno, pues esa vergüenza de confesarlos también es purificativo. Y en cierta forma, qué bueno que exista esa vergüenza, porque entonces seríamos sinvergüenzas. Y quién sabe si de veras habría un verdadero arrepentimiento en ese momento. Bueno, solo Dios puede juzgar. No quiere decir que absolutamente por falta de vergüenza no hay un sincero arrepentimiento y un deseo de conversión. Pero la vergüenza también es una buena señal. Entonces, no tengan miedo. Ir al sacramento de la confesión es ir al encuentro del Padre, que te quiere abrazar, que quiere hacer una fiesta y que ya no quiere que vuelvas a alejarte de su casa. Es como si en la parábola del hijo pródigo, después de toda esa gran fiesta que el Padre le hizo porque regresó sano y salvo, al día siguiente o al año el hijo pródigo hubiera vuelto a abandonar la casa. ¿Cómo dejaría el corazón del Padre? Lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de amargura. Porque después de tanta felicidad, después de haber recobrado a su hijo vivo, pues otra vez se le va. Y bueno, nuestro Señor sí. Si a Pedro le dijo 70 veces 7, hay que perdonar al que te ofende, nuestro Señor, ¿cuántas veces nos perdona a nosotros? Infinidad de veces, pero hagamos la lucha por perseverar en la gracia. No siempre es fácil. Cuesta, es difícil. ¿Por qué? Porque hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en sacrificios, en mortificaciones, en esa lucha de abstenerte y de evitar las ocasiones. Hay que estar siempre vigilantes, y si por desgracia se vuelve a fallar, inmediatamente a volver al sacramento de la confesión, como un hijo que va a los brazos de su padre a pedir perdón. Y si no hay pecados mortales, vayan a la confesión, también es conveniente. Es pedagógico confesar lo menor para evitar lo mayor. Es decir, si tú te arrepientes profundamente y por amor a Dios te duele haber cometido un pecado venial que no te impide comulgar, pero sin embargo, también si eso vas y lo confiesas lleno de arrepentimiento, eso te va perfeccionando, te va purificando para evitar caídas mayores. O también los pecados de omisión. el bien que pudiste hacer y no lo hiciste. Tomar muy en serio que también eso ofende a nuestro Señor y nos lastima también a nosotros, y confesar también los pecados de omisión y hacer el propósito de no volverlos a cometer, del bien que podemos hacer y debemos de hacer, hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Cristo, porque lo amamos, porque estamos luchando por ser realmente sus discípulos. Y bueno, pues aquí también en el Evangelio está llena de enseñanza. Otra vez Jesús nos pone como modelo a Dios Padre, que imitemos a Dios Padre en su compasión, en su comprensión, en no estar condenando a los demás, ser acusadores, ya tener el látigo en la mano para enjuiciar, para condenar, que no seamos justicieros. Es difícil porque hay muchas personas que no se ven a sí mismos lo que ellos hacen, pero sí son muy buenos para desearle lo peor al criminal, al que ofendió, al que cayó, qué bueno que le hagan esto, que pague lo que debe, que lo refundan en la cárcel, que sufra mucho, que se achicharre en el infierno, que se queme. No, a nosotros no nos corresponde tomar esas actitudes, ni somos justicieros. A nosotros nos conviene, y Dios así lo quiere, que seamos sumamente indulgentes, sumamente misericordiosos, comprensivos, bondadosos. Bueno, esta persona hizo esta gran maldad, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué vivió durante su infancia, hasta el vientre de su madre? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué no se puede controlar? ¿Por qué tiene esa maldad? ¿Por qué tiene ese coraje? ¿Por qué tiene esa ira? Tratar de comprender incluso a los grandes criminales, a los que han provocado caos en el mundo, guerras, etcétera, etcétera. ¿Por qué llegaron a ser así? Pedir por su conversión. Nunca desear el mal, sino como Dios Padre, ser siempre compasivos. Y bueno, también nuestro Señor aquí en este Evangelio dice algo que es muy importante. Y si nosotros nos protegemos de este pecado, porque es un pecado, vieran de cuántos males nos podemos liberar, tanto de la lengua como del pensamiento. No juzgues y no serás juzgado. Así como tú juzgas, serás juzgado. El pecado de los juicios temerarios, que con una facilidad yo pueda afirmar un acto moral de mi hermano. Él tuvo esta intención y pecó y falló y hizo aquello, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros casi siempre el 99% que nos vamos a equivocar, porque solo Dios conoce el corazón del hombre, solo Dios conoce las intenciones. Claro que cuando, pues, como se dice en el pueblo, tú tienes los pelos de la burra en la mano y te consta que esta persona está actuando mal, bueno, pues hay que buscar esa corrección fraterna. Pero que todo el día estés con esos malos pensamientos de enjuiciar a tu hermano, criticarlo, juzgarlo, de que se portó así, se portó asá, y yo te aseguro que él es malo y que está actuando con estas intenciones, y pues realmente no hay mucha paz ni en tu mente ni en tu corazón si vives de esa manera. Claro que también no vamos a pasar por tontos ante el mundo y que nos estén comiendo al mandado por no estar listos y prevenidos. Pero aquí también se aplica lo que dice nuestro Señor en el Evangelio, que seamos astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas o como los corderos. Hay una anécdota muy hermosa ahí en las crónicas del monasterio de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí. Un monje religioso estaba en el lecho de la muerte y tenía una cara de mucha felicidad. Llega el superior del convento y le dice con mucha austeridad: ¿Y tú por qué sonríes tanto? ¿Por qué estás tan contento si estás por presentarte ante Dios y no fuiste un religioso muy observante? Le vas a tener que dar cuentas a Dios de muchas cosas. Y el religioso, muy feliz, le responde al superior: es que vino un ángel del Señor a traerme un recado de parte de Dios. Y me dijo así: como tú nunca juzgaste a nadie en tu vida, no vas a tener un juicio particular. Todo se te ha perdonado y vas a entrar directamente al cielo. ¿Es posible? Pues claro que sí, porque Dios así lo está prometiendo aquí. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es decir, la medida que uséis la usarán con vosotros. Entonces, ese ser tan inmisericordiosos, tan acusadores, tan duros, tan incomprensivos con los demás, hay que desterrarlo de nuestro corazón. Y mejor pequemos de ser indulgentes, de ser misericordiosos, no tontos, ¿sí? Prudentes, pero sin embargo, que nuestro corazón tenga esa característica de la bondad, la misericordia, la dulzura de Dios Padre para todo el mundo. Misericordia. Estamos en ese tiempo de Cuaresma y de conversión. Dejemos que nuestro corazón cada vez se parezca más al corazón de Cristo. Por lo que le pedimos a María Santísima que nos esconda en su corazón inmaculado y nos llene de todas las virtudes que ella practicó en su vida. Como dice San Ambrosio, que María, que nos revistamos del alma de María Santísima para que cubiertos con su manto, con su alma, con sus virtudes, podamos practicar como hijos de nuestra madre lo que solamente nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer. Démosle gracias a nuestro Señor por su amor, por su gran misericordia, y seamos promotores del amor del Padre, de la misericordia del Padre, que vive en lo más profundo de nuestro ser. Que tengan todos una muy buena tarde.